Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La zona de acceso a la frontera de Ceuta se encuentra cerca del colapso por el aumento de pasajeros. Iván Alonso.
Sí, más de 11.000 vehículos han llegado en esa operación Paso del Estrecho a los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa en dos días. Desde el viernes en la mañana de este domingo se han alcanzado incluso las 5 horas de espera para embarcar en alguna de las parcelas habilitadas. En COPE hemos hablado con Rabea, de 46 años, es ceutí y tiene un local de eventos al lado de la frontera.
Con muchos vehículos extranjeros, también los ceutíes. Bueno, un poco de marroquíes que están saliendo la frontera. Bueno, la frontera está muy cargada, más de 150 extranjeros y 30 residentes por ahí. Están parados, cogen fila y van saliendo en turno. Según vayan llegando, los primeros que estaban ahí, pues que van saliendo.
Precisamente a Marruecos viajaban los ocupantes de los dos autobuses que se han visto implicados en un grave accidente de tráfico ocurrido a primera hora de esta mañana. El conductor de uno de ellos ha fallecido. Hay además, como te estamos contando, 35 heridos, 7 en estado grave. La próxima semana comienzan los Sanfermines, una fiesta clásica de nuestro verano, pero que este año también va a sufrir la escalada de los precios tras 2 años sin poder celebrarse por la pandemia. Mira, escucha lo que nos ha contado César, que lleva más de 20 años participando en los encierros.
Nosotros el año pasado teníamos un piso por 1.200 euros y este año nos va a cobrar 1.800 euros. Cierto es que el año pasado lo hicimos a última hora y la agencia no nos cobró todo lo que debía, pero este año nos han subido tanto el propietario como la agencia. Y preguntamos a otros compañeros que también suben a Pamplona y en todos los casos les han subido un 25-30%. Con lo cual, pues al final nos quedamos a casa que teníamos.
Y nuevo llamamiento del Papa Francisco a los líderes políticos para que no alarguen el conflicto en Ucrania y allanen el camino hacia la paz. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en una jornada que comenzaba con la celebración de una misa junto a la comunidad congoleña en la Basílica de San Pedro. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
El mundo necesita la paz, insiste el Papa, pero no puede estar basada ni en el miedo recíproco ni en el equilibrio de armamento. La crisis de Ucrania puede convertirse en un desafío para políticos sabios, capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones. Con la ayuda de Dios es siempre posible, pero necesita pasar de la estrategia de poder político, económico y militar a un proyecto de paz global. No a un mundo dividido entre potencias en conflicto, sí a un pueblo unido entre pueblos que se respetan. Y a primera hora ha pedido la reconciliación en la República Democrática del Congo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz buscará esta tarde seguir adelante en Wimbledon. Bruno Casar.
Sobre las 4 saltará la pista central con el objetivo de igualar hasta ahora su mejor récord en un grande, los cuartos de final. Su rival será el italiano Jannik Sinner. A esta hora buscamos el pistoletazo de salida a la tercera etapa del Tour de Francia desde Dinamarca. Kike Iglesias.
Minuto y medio para que en Bailly arranque la etapa 3 del Tour de Francia, 182 kilómetros camino del sur en Sonderburg junto a la frontera con Alemania. Chris Froome reconoce que ayer se cayó, se hizo daño, ha pasado mala noche, pero sigue en carrera y alarma en el Quick Step, el equipo del ganador ayer, que tiene problemas con el COVID. Hay 2 miembros del staff que se han tenido que marchar para casa.
Gracias, Quique, y muy pendientes estaremos hoy también de Carlos Sainz, la figura de este fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, donde puede conseguir la primera victoria de su carrera. Enviado especial Carlos Miquel.
Día perfecto para las carreras en el circuito de Silverstone, soleado, 20 grados de temperatura. Eso sí, hay algunas nubes en el horizonte que podrían dejar agua antes justo del comienzo de la carrera. Se habla de las 2:30 hora local. Podría empezar la carrera de esta manera. Ha sido un día muy especial para Carlos Sainz, que está reunido ahora con sus ingenieros, que ha llegado a primera hora de la mañana al circuito de Silverstone con su entorno sin dormir, y a ver qué puede hacer. Sale desde la pole y a ver qué puede hacer Fernando Alonso, séptimo, y si puede recuperar posiciones en carrera.
Gracias, Carlos. Recuerdo que todo lo viviremos desde las 3 de la tarde en Tiempo de Juego. Y apunten dos citas más, donde España puede hacer historia. A las 7 de la tarde, España-Portugal, final del Europeo Femenino de Fútbol Sala, una hora más tarde, final del Mundial de Waterpolo, España-Italia.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias, que ya vamos a encontrarnos la vez siguiente a las 2 en el Gran Informativo Mediodía COPE y en la línea editorial. Pero aquí continuamos todavía una hora, la más divertida de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. If you leave me to my own device, I never had to compromise. The city's like a jungle, gotta make it mine. Put my fears right out of sight. Beat the hustle, better get it right. In a game where the strong survive. Only the strong survive.
Las 12 y 5, no, las la 1, las, sí, las 12 y 5 en mis queridas Islas Canarias. Y un tema que me fascina, que es que me da muchísimas ganas de tratar, que me muero de la risa, lo que una tiene que ver. Hombres con depresión posparto. Sí. Que las mujeres en ocasiones se desesperaban tras el nacimiento de los hijos, irritabilidad, insomnio, tristeza, lloras, es cosa de la que antaño no se hablaba, ahora ya parece que va tomando cuerpo, porque entre otras cosas hay tales cambios hormonales que realmente puede ser una situación difícil. Pero es que ahora resulta que también los padres pueden sufrir este tipo de depresión. Así lo asegura un estudio realizado en Reino Unido, y a Londres me voy muerta de risa. Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntame, a ver si se me quita la risa.
Ay, a mí tienes que explicar la risa, porque a mí esto me tiene el corazón encogido.
Porque eres muy buena.
Yo como... No, porque conozco casos.
Mira, yo después de la episiotomía y los sangrados de la madre y los partos de bebés de 4 kilos y lo que lo pasa de mal la madre, que ahora me digan que el padre se tiene que encamar también, ya me parece...
No, pero en fin... no. Encamar no. A ver, yo te voy a contar lo que tengo en el estudio científico, que, repito, a mí me tiene muy apesadumbrada, porque no les hemos hecho ni caso. De hecho, no hay literatura científica al respecto. No hay ni siquiera datos suficientes para sacar conclusiones, y eso es lo que dice el estudio. Lo que calculan ellos es que los padres, hombres, tienen también depresión posparto o trastornos relacionados, bueno, el nombre técnico es... trastornos durante el periodo perinatal, pero nos hemos entendido. Se calcula que ellos tienen el 9,76% de los padres durante el embarazo y el 8,75% después, durante el primer año de vida del bebé. O sea, en torno al 10 o al 9%, mientras que la ansiedad materna la padecen entre el 11 y el 13% de las mujeres. O sea, estamos hablando de trastornos de salud mental, no de salud física.
Pero vamos a ver, ¿pero durante el embarazo qué tienen? ¿Embarazo psicológico?
No, mira, esto es un estudio de 3 décadas que se ha publicado ahora, pero han estado desde 1990 hasta 2021 analizando parejas y bueno, pues haciendo el estudio de campo y observando en ellos depresión perinatal y ansiedad. Lo que concluyen es que la atención perinatal, o sea, los sanitarios, deberían considerar las necesidades de ambos, porque coexisten los trastornos del estado de ánimo en ambos progenitores. ¿Qué les pasa a ellos? Pues, más o menos. Claro, te vas a reír cuando te lo diga, pero yo te digo los datos que tengo
tú
aquí.
Tú dime.
Más o menos. Casi un 2% de las parejas tienen trastornos perinatales en el estado de ánimo. Ambos. Un 2,5% postparto durante los primeros 3 meses y un 3% postparto de largo plazo, entre los 3 y los 12 meses de vida del bebé. Son normalmente personas que han tenido antecedentes de trastornos anímicos y eso aumenta las posibilidades. De hecho, en las mujeres las multiplica por 3, en los hombres por 9. Y estamos hablando, eso sí, antes de seguir con los datos, de embarazos de bajo riesgo, ¿vale? O sea, no consideramos casos de, bueno, pues de riesgo de vida, de muerte del bebé, de la madre, ni otras cosas. Embarazos de bajo riesgo.
Sí, sí, en lo normal, que el hombre de algún modo se estresa.
Sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema, según este estudio? Que ellas no se someten a demasiados chequeos postnatales, hay un 40% de mujeres, o sea, 4 de cada 10, que no se miran la salud mental, que no se atienden a sí mismas después del embarazo, pero ellos, 0%. O sea, ningún hombre va a ver cómo está su salud mental después del parto.
Yo es que no conozco no hay ninguna datos mujer de prevalencia. Que se haya atendido psicológicamente. Yo no las conozco, no sé, a lo mejor alguna...
Bueno, es lo que este estudio reclama, que la salud mental de ambos padres se tenga en cuenta durante el periodo perinatal.
¿Pero cuáles
es decir,
son las
que
causas?
No solo... Pues a ver, en ellas se han identificado tres factores que agravarían, además de lo que ya te he dicho. O sea, si tienes antecedentes de trastornos anímicos, aumentan las posibilidades durante el embarazo o el posparto. Pero ellas, el estrés, el apoyo social limitado o reducido y exposición a la violencia o a una posible violencia de pareja. Ellos, que ya sé qué es lo que te interesa, niveles más bajos de educación, desempleo, poco apoyo social y, ahora es cuando ya me vas a matar, angustia conyugal. Si ellos experimentan alguno de esos factores, tienen muchas más posibilidades de tener este tipo de trastornos mentales en el periodo llamado perinatal, o sea, durante el embarazo y después del parto. Es todo basado en estas 29.000 parejas.
Pues espera un momento, Paloma, porque tenemos una psicóloga sanitaria, experta y docente en psicología perinatal a la que vamos a preguntar. Pero antes, hemos salido a la calle en fin de semana a preguntar a los padres si ellos sufrieron algo parecido cuando nacieron sus hijos.
De hecho, estudio psicología y no me han hablado de eso nunca.
Bueno, un familiar que, bueno... Podría pasarse.
Pues la verdad es que no lo sabía. La verdad es que no tenía ni idea de esto.
Soy médico y he visto más bien la psicosis postparto en la mujer, pero en el varón no.
Fíjate qué casualidad, tengo uno y lo otro va a vender el miércoles. Pues la verdad que no lo sabía, gracias a Dios nunca lo sufrí.
No, sentí eso, sentí mucha alegría. Lo que sí que sentí, bueno, que al principio estaba un poco eufórico y luego pues me tranquilicé un poco y dije no, que vamos a poner las cosas en su sitio, que voy a ser padre ahora, que ya no puedo permitirme tanto cachondeo ni tanto rollo.
Bueno, parece que los que hemos encontrado son bastante equilibrados. Doña Diana Sánchez es psicóloga sanitaria, experta y docente en psicología perinatal. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos un poco perplejos algunos, otros como Paloma ya, más hechos a la idea. Sí. Hay quien dice que es una exageración hablar de depresión posparto en hombres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella?
Bueno, mira, yo os diría que no es tan desconocido, quiero decir, por lo menos en otros entornos. O sea, en Estados Unidos ya se está hablando de depresión posparto desde hace tiempo y se está investigando. De hecho, yo sí tenía referencia de investigaciones anteriores. Es verdad que todo lo que habéis dicho coincide con lo que ya tenía yo puesto, como digo yo, además lo explico en mis clases, porque lo que es verdad es que es muy desconocido. Es decir, tú hablas de depresión posparto y para empezar la gente dice, bueno, pero si el hombre no da luz. No, claro que no da luz. Él no cambia su cuerpo y todo eso. Pero lo que habéis dicho, que la madre tenga depresión posparto o que esté mal, predicen un 50% pues que la pueda padecer el padre. Y luego no lo habéis dicho, pero fijaos, en padres primerizos sobre todo dicen que el 10% en Estados Unidos estos estudios sí que se encuentran síntomas significativos de depresión en el periodo perinatal. Lo que pasa que en el estudio, bueno, he leído lo que habéis dicho y lo he escuchado también, bueno, he leído en la investigación de Reino Unido, es que los síntomas son diferentes. Entonces, por eso a lo mejor no lo vamos a identificar.
Vamos a ver qué síntomas tendrían los hombres, eso, en la depresión perinatal. ¿Cuáles son?
Claro, ellos, por ejemplo, puede ser que lo que tengan es como mucho enfado, rabia, que estén como ensimismados, incluso que se vayan como hacia afuera. Quiero decir, pues claro, ellos salen, se apoyan en el trabajo, que se apoyen en el deporte, pero hay una parte grave que en este estudio, por ejemplo, no se ha identificado, pero en Estados Unidos sí, y es que en muchas ocasiones empiezan a consumir más alcohol o droga. Y claro, esto repercute en la salud también mental luego de los bebés y de los hijos, porque una de las cosas que se ha visto es que aumenta la agresividad. Es decir, un hombre deprimido a lo mejor no está triste, como decías tú, encamado y metido. No, es todo lo contrario. A lo mejor lo que tiene es como agresividad, enfado, porque es como que la emoción primaria de tristeza, como no están acostumbrados a gestionarla como nosotras, de toda la vida ha sido algo que han tenido como que ocultar, digamos que sale de otra manera totalmente diferente. Por eso sale enmascarado y es tan difícil de identificar y de que ellos lo identifiquen incluso, ¿no? Porque no lo van a expresar igual.
Y o sea, en el caso de las causas... Y en el caso de las causas, porque parece evidentemente que se trata de una depresión con ira o con agresividad muy propiamente masculina, ¿pero por qué?
Sí. Pues mira, una de las cosas que también se ha descubierto hace relativamente poco, pero es cierto, es que a ellos sí que les afectan los cambios hormonales. Es decir, cuando nace el bebé, el padre, de alguna manera, digamos, los seres humanos estamos conectados. O sea, por ejemplo, la oxitocina, las endorfinas, son hormonas, que trabajan en conjunción con la relación social que tenemos con los demás. Entonces, el padre... se ha visto que su cerebro cambia, que sus hormonas también. Entonces, no es tan brusco como el cambio hormonal de la mujer, pero sí que sufre ciertos cambios. Y luego yo creo que tiene mucho que ver lo que habéis dicho, ¿no? Con cómo está la madre, con que a ellos también se les vuelve totalmente, como digo yo, bueno, su papel es invisible. Nadie les pregunta a ellos, ¿no? Pues un poco cómo estás, cómo lo llevas. Todo ya gira alrededor del bebé, de la madre, y ven que cambia su vida. También cambia a nivel de relación de pareja, a nivel de sexualidad, de carga, de responsabilidad, ¿no? Entonces, al final, quieras que no, pues se ven afectados. Y si la madre lo está pasando mal, no saben cómo actuar, que ocurre mucho, ¿no? Es decir, a mí hay veces que en consulta, ¿no?, me vienen los padres y me dicen, jo, es que no sé cómo tratarla, no sé qué decir, no sé cómo ayudar. Eso al final les repercute también. Es decir, si la persona que tú quieres ves que lo está pasando mal, y además ellos son, como digo yo, muy solucionadores, ¿no?, de que quieren arreglar, y ven que no saben, es una cosa que se les escapa de las manos, pues le termina afectando a nivel también emocional.
Es interesante, en cualquier caso, que se hable de ello, porque efectivamente señalaba Paloma que hay una parte de hombres en desempleo que padecen esto de una forma particular. Sí. Lo puedo entender muy bien, porque claro, viene un hijo, se generan nuevas cargas, nuevas responsabilidades, y tú no puedes arrimar el hombro, pues lógicamente te encuentras muy mal.
Sí, eso es un condicionante, lo que habéis dicho, el tema de la, vamos, si están desempleados y además viene un bebé, sienten una carga muy potente. Y claro, lo que digo, encima no lo saben gestionar, es que a lo mejor no se lo dicen a nadie. Entonces todo lo llevan hacia adentro, pero ese llevar hacia adentro sí que luego, por otro lado, lo quieren olvidar, y ahí es donde empiezan a lo mejor el consumo, pues eso, de alcohol. Salen más de casa, con lo cual a lo mejor tienen problemas con su pareja también, porque dicen, bueno, acabamos de tener un bebé y no estás, ¿no? Claro, se mueven muchas cosas. Al final la pareja deja de ser una pareja, empieza a ser una familia, y todos esos cambios también les afectan. Yo en consulta no me preguntan como motivo de consulta principal por depresión postparto, pero fíjate que sí que me vienen cuando los niños tienen 2 años o así, o uno, me cuentan cosas de cuando nacen, identifico claramente que han tenido una depresión postparto, pero la han enmascarado totalmente.
Fíjate. Hombre, lo que está bien es que se hable de ello, ¿no? Porque eso te permite anticipar, y en el caso de que se produzca una circunstancia de estas, pues hablarlo de nuevo, tratarlo, etcétera, ¿no? Porque claro, un hijo supone un cambio muy grande. Antiguamente el padre tenía que hacer acopio de toda su masculinidad, entre comillas, y tirar de la familia adelante, etcétera. Pero ahora todo está en plano de igualdad, y entonces, pues si a ellos no les atienden mucho a la mujer, si a ellos se les exige pero no se les acompaña, claro, es un problema.
Sí, además es que ya os digo que en Estados Unidos es interesante, si lo buscáis, que allí sí que quieren, o sea, están muy por la labor de investigar y de estudiarlo, porque han visto, pues eso, que tiene luego efectos, por ejemplo, es como el burnout parental, ¿no?, que lo pueden tener hombres y mujeres. ¿En qué deriva? Pues a veces en que no se cuida adecuadamente del bebé. Porque si el padre no está bien, pues es lo que os digo, a lo mejor no está sintonizando, no está generando un vínculo sano con ese bebé, y eso tiene consecuencias a largo plazo.
Claro. Bueno, ¿qué te parece, Paloma García Ovejero?
Que te he ganado.
es verdad, lo reconozco. Me has ganado, tienes toda la razón.
Pero no es que esté satisfecha, es que para mí ha sido una... sorpresa descubrir que no hay literatura científica sobre esto, porque como decía la doctora, los trastornos de uno repercuten en el otro. Y bueno, la depresión paterna aumenta los síntomas de la madre durante
tampoco
y después.
Tampoco es tan antigua la de la depresión de la madre, ¿eh?
Cierto.
Porque yo, desde luego, cuando nacieron mis hijos, de eso no se hablaba. No sé si había literatura o no, pero no se hablaba. Bueno, pues vamos hablando de las cosas que existen. Eso siempre es bueno. Doña Diana Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Y Paloma García Ovejero, gracias por traernos el tema.
Un abrazo y hasta pronto.
Adiós, adiós. La historia que hoy nos trae Elsa González es realmente interesante. La maestra de periodistas ha elegido como protagonista un tipo del siglo XVI-XVII que se fue a China. Querida Elsa González, buenos días.
Buenos días. La verdad es que la vida de Diego de Pantoja es un aventurero apasionante.
Bueno, tiene una película.
Completamente, sí. Descubrió a Europa la vida y la cultura de China hace 400 años. Pero sí, para China también Europa era un misterio, porque cualquier europeo llamaba la atención. O sea que, de verdad, es un personaje, por desgracia, bastante desconocido en España.
Vamos a ver si lo damos a conocer, que es una de las funciones de este rincón en que contamos qué fue noticia la semana que viene.
Pues Diego de Pantoja nace en Valdemoro en 1571. Valdemoro era entonces de Toledo, fíjate, ahora en Madrid. A los 14 años su familia lo envía a la Universidad de Alcalá, donde nace su vocación e ingresa en el noviciado de Villarejo de Fuentes, en Cuenca. Regresará a Alcalá de Henares para formarse en teología. Allí entabla amistad con el superior de la comunidad, con Luis de Guzmán. Está escribiendo Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en Asia. Y lee el primer libro en español sobre China, también de un español, Juan González de Mendoza, porque la verdad es que los españoles y los jesuitas en particular fueron pioneros en el conocimiento de Oriente. Los jesuitas ponen un gran empeño en esa evangelización. Gran parte proceden precisamente de Toledo y ya había algunas obras traducidas. El superior de la comunidad desea más información para completar su libro y le anima a dirigirse pues donde Francisco Javier y Mateo Ricci han sido pioneros. Nuestro protagonista se embarca en Lisboa, rumbo a Goa, con otros 18 miembros de la orden. Fíjate que entonces, hace 400 años, se embarcaban pues casi siempre para no volver ya. De allí a Macao, donde permanece 2 años, en esta colonia portuguesa va profundizando su formación teológica y lo destinan a Japón. Pero cosas del destino, la persecución contra los cristianos en la isla, mueve los planes y acaba en China para reunirse con Mateo Ricci, matemático y cartógrafo, como el propio español, como Diego de Pantoja, y también es miembro de la Compañía de Jesús, ambos. El destino es sumamente difícil. La dinastía Ming prohíbe la entrada de extranjeros. Ricci lo ha logrado furtivamente muchos años antes y está establecido en Nankín, pero Nankín está 1000 kilómetros al sur de Pekín. Fíjate lo que son las distancias en China. Y entonces, el misionero español aprovecha una feria en Cantón y en 1599 entra en China como parte de una delegación comercial portuguesa junto a otro misionero, Lázaro Cataneo. Durante meses viajan hasta donde se encuentra Ricci. Llevan regalos y dinero para ofrecer al emperador Ming en Pekín el plan que lleva trazando Ricci desde hace años. China es un país muy centralizado a pesar de las dimensiones y cree que la conversión debe partir desde el núcleo donde se halla el emperador. Los jesuitas se ganan el favor de los mandarines y emprenden el viaje a través del Gran Canal. Un funcionario, a quien le regalan un prisma óptico desconocido allí, escribe las cartas de recomendación al emperador. Viajan con ellos dos jesuitas chinos ya que se han formado en Macao. Los europeos despiertan en cada puerto la curiosidad del pueblo. Y en 1601, Diego de Pantoja y Mateo Ricci reciben la invitación de la corte a pesar de la prohibición. El ofrecimiento de los regalos tan exóticos surte el efecto esperado. ¿Sabes que llevaban un mapamundi, una Biblia, un clavicordio, retratos de Jesús y de la Virgen, un grabado de San Lorenzo del Escorial, porque era una de las mayores y más avanzadas construcciones de la época, y dos relojes? Y los relojes impresionan al emperador. Afortunadamente sufren averías y eso les concede derecho a entrar cuatro veces al año en la residencia imperial. Diego de Pantoja enseña a varios eunucos también a tocar el clavicordio, que esto le gusta al emperador. Pero nunca consiguen entrevistarse con Wan Li, el emperador. Es un privilegio de un reducido círculo de la corte.
Es alucinante porque te imaginas en ese contexto del siglo XVI esos jesuitas enseñando a los eunucos a tocar el clavicordio y afinando los relojes para el emperador, y es que da para un peliculón que te mueres.
Es que es impresionante, pero fíjate, además hay más. El emperador quiere satisfacer su curiosidad y quiere saber cómo son, pero no puede recibirles. Entonces envía
¿cómo son los españoles?
Eso es. Entonces envía a dos pintores de la corte para que realicen retratos y además les indica lo más fieles posibles de Pantoja y de Ricci. Bueno, los jesuitas emprenden una intensa labor de promoción del cristianismo. Originan una comunidad creciente en la capital china y hasta un clero ya local. Se incorporan varios jesuitas italianos y portugueses, pero Diego de Pantoja sigue siendo el único español. Los planes militares de Felipe II de conquistar China desde Filipinas provocan una desazón muy grande entre los misioneros, porque temen una guerra entre China y España. Y eso despierta alguna discrepancia entre Pantoja y Ricci. Pero fíjate, Ricci fallece en Pekín en 1610 y queda Pantoja al frente de todo. Pero es muy hábil, es un diplomático muy hábil el español, y su conocimiento de la burocracia china consigue un gesto insólito en ese momento: enterrar a un extranjero en suelo de Pekín. Esto parece ahora mismo una broma, pero de verdad que era algo muy
inaudito,
difícil de conseguir.
Sí.
El emperador cede a los jesuitas un terreno como residencia permanente. Y fíjate que se mantenía la prohibición de entrar extranjeros. Solo lo conseguía Pantoja y los suyos. Bueno, Pantoja estudia la lengua y la literatura clásica china. Escribe un tratado a modo epistolar que se conserva en la Biblioteca Nacional sobre geografía, historia, sistema de gobierno, cultura china. El texto se traduce al francés, al alemán, al latín, al inglés. Es el primer acercamiento cultural de China a Europa de una manera fehaciente como historiador. El español corrige errores europeos como la latitud de Pekín o la posición de la Gran Muralla. Estaban confundidos. Pantoja comprueba que Katai, el exótico país que describe Marco Polo, corresponde a China y no a un territorio entre China e India, como indicaba el viajero veneciano. Bueno, nuestro protagonista desarrolla un sistema además de transcripción del chino al alfabeto latino. Eso lo había iniciado Ricci. Y sobre todo dirige la fabricación de precisos relojes solares e introduce el modo de predecir eclipses. Fíjate, Pantoja provoca la reforma del calendario chino.
Bueno, de verdad, un prestigio
enorme en la corte. Sí, es un hombre que forma parte de la historia de China, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y bueno, allí, dicen que es el fundador de la sinología, de los estudios sobre la identidad china.
Eso es, esos estudios orientales, completamente. Allí adopta el nombre de Pandi, es el comienzo de su apellido y el comienzo de su nombre.
Pantoja, bueno, Pantoja Diego, Pandi, ¡ay, qué gracia!
Eso es. Pantoja sigue en la política de Ignacio de Loyola, de Francisco Javier, bueno, Francisco Javier, que está falleció en las costas de China. Evangelizar por medios pacíficos, pero acercando la fe a las costumbres orientales. Algunos jesuitas no comparten la adaptación que alcanza incluso el modo de vestir, porque ellos se vestían un poco como los escritores.
Los letrados de la corte, creo, sí, sí.
Efectivamente, sí. Como los letrados. Porque dicen que se puede confundir con la moral de Confucio. Bueno, eso organiza, de verdad, genera una disputa que llega a la Santa Sede. Y la Santa Sede opta por criticar esa excesiva adaptación e insta a rechazar ritos tradicionales como el culto a los antepasados. El debate va a ser mortal. Esto despierta críticas a la presencia extranjera, acusaciones que llegan al emperador. Diego de Pantoja rechaza las acusaciones, difunde un texto que refuerza los principios éticos de Confucio como valores cristianos. Pero el ímpetu del movimiento anticristiano ya es imparable y el emperador Wanli decreta la expulsión de los europeos. Pantoja, que elabora un tratado sobre geografía mundial en ese momento, fíjate, deja sus manuscritos en la puerta de la ciudad prohibida.
Fíjate, para que no se pierdan. Uh-huh. Qué bonito.
Y ellos, qué generosidad, ¿eh? Bueno, dos de los jesuitas son encarcelados. Diego de Pantoja es tratado con más benevolencia, pero aún así, en su regreso a Macao, es encarcelado durante 7 meses. En la colonia portuguesa cae enfermo muy pronto y muere con 47 años tan solo. Pero ha estado 21 años en China. Diego Pantoja contribuye al desarrollo tecnológico, cartográfico chino y al conocimiento, como decíamos, del gigante asiático en Europa, Cristina.
Es alucinante en tan pocos años, 40 y tantos años, lo que hace Diego de Pantoja, y alucinante que no sepamos quién es y que en nuestras escuelas no se conozca. Realmente sorprendente.
Y que nuestros directores cinematográficos no hayan rodado una película, un peliculón, qué pena, incluso, no sé, estoy pensando en Hollywood.
Sí, 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 ahora que tenemos tan grandes directores. Pues la verdad, un descubrimiento, Diego de Pantoja. Elsa González, muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina, y a tus oyentes.
Hola, hola.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis. ¿Por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El domingo por la tarde, en 13.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es el fin de semana en el que se celebra el Día Internacional de los OVNIs. Vamos a hablar de ufología, fenómenos paranormales. ¿Qué contactos con el más allá has tenido? Por lo pronto el estudio se ha llenado de presencias. La de Sole Mayol. Muy buenos días.
Vengo directamente de los encuentros en la tercera fase.
Oh. Bueno, entre otras cosas viene de las funciones reiteradas de Bla Bla Coche, pues que sí. Están en el Teatro Galileo de Madrid, el antiguo Teatro Galileo, el Quique San Francisco, ¿sí? y que tienen un éxito extraordinario.
Mira, ahí está la gente a la fresca tan ricamente.
Es que ver teatro y verlo riéndote y verlo con una copa y verlo pudiendo tomarte algo es un verdadero placer. Es
fenomenal, y si no, bueno, también hay las sillas típicas, no te tienes que tomar nada si no quieres, simplemente reírte un rato y ya está.
Fíjate,
a las 10 de la noche. Ya está.
Bueno, y los que no sé si han experimentado estas presencias son nuestras nuevas adquisiciones, que son en principio terrestres. Creo que son de carne y hueso, Eva, Cristina y Beni. Beni, Cristina y Eva. Beni, ¿tú has visto alguna presencia?
Presencia no, pero yo diría que mi cara cuando me levanto por las mañanas es de otro mundo, eso sí, tengo que decirlo. Luego con el café ya se me pasa y ya me regenero, pero mejor no verme. Claro, claro.
¿Y Cristina?
Yo no, siempre me ha causado mucha curiosidad estos temas y siempre me hubiera gustado ver algo así. Yo soy muy miedica también, te digo, Cris, pero de momento nada, ¿eh?
¿Y Eva? ¿Eva?
Yo no he experimentado nada, la verdad. Me han contado cosas, pero yo personalmente no.
Yo creo que lo malo es que siempre es por referencias, Paulete.
Bueno, tú antes has contado... Bueno, no, pero no, iba a decir que tú habías contado lo del terremoto, pero era eso,
un Yo he contado lo de Paloma Gómez Borrero, que vio un fraile, Fray Pícolo, en la Embajada de España, que le indicó el camino para una recepción y que al parecer no existía, pero todo el mundo conocía porque sabían de referencias que se aparecía. Y me escribe Isabel Durán, periodista. Cristina, Frau Piccolo existe. Mi abuelo fue embajador ante la Santa Sede y mis padres durmieron en ese cuarto y siempre lo cuentan. Lo hablé muchas veces con Paloma Gómez Borrero. ¡Ahí queda eso!
Mira, mira. Y nunca han hablado con él, no le han preguntado Fray Piccolo.
No, no habla.
Ah, no, solo señala el camino. Mímico.
Es mímico, sí. Se le encontraban o rezando en un rincón o señalando algo.
Bueno, está ahí, ya está.
Está, es una presencia.
Pero no, yo creo que este tipo de presencias, que yo me las creo, la verdad, no dan mal rollo, ¿no? O sea, te asustan porque estamos asustados siempre de todas esas cosas, pero creo que la gente del más allá, que a lo mejor está más acá, algunas...
Pues, algunos de acá están también en el más allá, ¿eh?
Sí. Incluso te ayudan, ¿no?
Vete al Parlamento y ya verás, claro, que claro. De fantasmas.
Yo siempre tengo la sensación de que tengo, sobre todo, gente que me ha querido, que me quiere y tal, y que están ayudándome.
Bueno, a mí me pasa con Paloma Gómez Borrero. Fíjate. He de confirmarlo, ¿eh? O sea, era tal la potencia de su presencia, era tan vigorosa en todos los órdenes que yo, en fin, tengo esta sensación, pero en fin, no deja de ser más de una sensación. A mí me gustaría mantener una conversación con alguien de estos que a mí no me vienen a ver.
Pues eso digo, Fray Piccolo, ahí está, pues que le pregunten en qué año naciste, tal. Bueno, si os parece, vamos a ver los oyentes qué experiencias han tenido.
Y éramos un grupito pues que en verano de vez en cuando cogíamos la mochila y nos íbamos de vacaciones. Estábamos en los Pirineos, subiendo a la cola de caballo, en un refugio por la noche, pues claro, salimos, nos tumbamos boca arriba mirando al cielo, porque era precioso, y de repente se encendió un punto rojo, rojo rubí, pero rojo, rojo, pero ya le digo, y se quedó quieto un momento y empezó a moverse muy despacio, muy despacio, muy despacio, y ya de repente se quedó quieto y hizo ¡fum! Y desapareció, o sea, una vez, la vista no nos llegaba para ver cómo desapareció, yo no sé si era un ovni, no sé lo que era, pero una cosa muy misteriosa.
La música que hay, que queréis que os diga, a mí se me están poniendo los
pelos. Yo eso lo he hecho muchísimas veces, no sé si vosotros. Yo cuando era jovencita nos íbamos sobre todo al campo y tal, y nos poníamos a mirar a ver si encontrábamos alguna estrella fugaz o algo así, y siempre había alguna cosa, uy, esto es un poco raro, esto es... Nunca he visto...
Bueno, muchas películas son de eso.
Nunca he visto.
Sí. Son descuartizados, sí. Son despedazados, son ahogados, aparece Johnny cortacuchillos...
Pero ahora que haya vida fuera de la Tierra, sí me lo puedo llevar a creer, o sea, no sé, no
seguro.
Bueno, es que es una hipótesis científica. Sí.
Claro, es que al final es eso, ¿no?
Y luego ya te digo, hay presencias marcianas en esta Tierra que te hacen pensar que realmente proceden de otros planetas.
Desde luego, yo ovnis no he visto, pero marcianos
he visto. Marcianos a mansalva, que se lo digan a mi gitano, no cabe uno más.
Ahí está. He de decir, hablábamos antes en la redacción, antes hace 50 años, o 20, a lo mejor tú veías algo sospechoso en el cielo y decías, tate, un ovni. Pero es que ahora puedes pensar, un dron.
Claro.
Con todo lo que hay ahora.
Claro.
Y toda la chatarra espacial que vas por la calle y te cae en la cabeza.
Y bueno, estaba pensando yo, por ejemplo, esto, las líneas de Nazca, o Nazca, ¿cómo se llama?
Nazca.
Que en Perú, es una cosa que parece ser que tiene más de 1500 años y que solamente se ve si lo ves desde arriba, quien lo ha hecho. O sea,
pero ahora no había una hipótesis ya resuelta sobre canales de riego, no me acuerdo.
Pero no lo sé.
Los canales de riego, que uno parece una ballena, el otro parece un pez, el otro parece... Es un poco raro que supieran desde abajo cómo se veía desde arriba. O sea,
bueno, lo que pasa es que es factible también, ¿no? Quiero decir que si tú quieres que te lo vean los dioses, te pones a diseñar y desde abajo yo soy capaz de pintar algo que se vea en el cielo.
Es enorme. O sea, yo creo que es muy posible que en otros tiempos haya habido extraterrestres.
Claro,
a ver,
sí,
ha habido agua también en Marte. Ha habido agua y ríos en Marte que se sabe ahora. Que ahora ya no existe, pero que sin embargo que había unas vías fluviales. Dices, ¿por qué no han venido? Si han venido, se han marchado.
Al haberlo visto, se han ido.
Más historias sospechosas.
Hola, buenos días, Cristina. Te voy a contar una anécdota que parece que sea mentira, pero te prometo que es verdad. Estábamos una hermana mía y yo en casa de unos tíos y estábamos allí sentados tomando un café, en fin. Y de repente... Había una bandeja de té, con el té, todo. La bandeja saltó por los aires y se puso delante de nosotros en el suelo. Ni se rompió, ni se quebró, ni se desmontó. Y entonces una de mis tías dijo, eso es que es la presencia de tu madre que está con nosotros, porque mi madre ya no vivía.
Ay, que seguramente que le gustaría mucho el té. Y está allí con ellos y quería dar...
Quería bollos.
Quería comer. Bueno, más... ¿Ibas a decir, Benny?
Yo soy de los que creen que, bueno, al final cuando una persona se va, ¿no?
Sí.
Siempre somos energía, ¿no? Entonces al final nunca se diluye, nunca se pierde, nunca se apaga, se transforma.
Y además pensar en eso es bonito, ¿eh? Mi madre le pasaba con mi abuelo desde que falleció y a veces me decía, ay, se ha cerrado no sé qué puerta y es que como que he notado un fresquito que entraba, aire fresquito y dice...
Hombre, la iglesia cree la comunión de los santos, que aunque hayan fallecido están ahí empujando.
Bueno, a mí me pasa hace poco una cosa que la verdad es que no tiene ninguna gracia, pero es que ya sabes que yo soy un poquito... Tengo muchas intuiciones para estas cosas. Empecé a hablar un día hace poco con unos amigos, éramos dos o tres, y empezamos a hablar de un amigo en común que hacía mucho tiempo que no veíamos y que hacía mucho tiempo que... Bueno, hablando todo muy bien. ¡Buah, fíjate, te acuerdas de esta anécdota, te acuerdas de lo otro, te acuerdas! Me acuerdo perfectamente a la hora que estábamos hablando porque nos teníamos que ir y eran las 6:00 p.m. Al día siguiente resulta que vimos en las noticias, porque era una persona conocida, que había tenido un accidente y se había muerto. ese mismo ahora, esa misma persona. Y los dos estábamos hablando de una persona que hacía mucho tiempo, y además era como si esa persona estuviera despidiéndose de nosotros. Vale. O sea, una cosa muy, muy, muy bonita, pero fue muy triste.
Muy impresionante.
Porque yo diciendo, ay, no, es que no quiero, es que yo no quiero tener estas cosas, pero es que en realidad a mí me pasa.
A ti te pasa.
Mucho pensar en alguien y que en ese momento te llame, o encontrarte todo por la calle, eso muchísimo.
También yo creo que las personas estamos como conectadas, ¿no? De alguna manera. Me refiero la energía, sí. ¿No? Aunque cosas como
yo con Hacienda.
Sí. ¿No? Anda, mira, yo también.
Tengo una toma de tierra. ¿Tú también? Ah, mira.
Creo que todos. Atención a esta historia que yo reconozco, que me han puesto los pelillos de punta.
Pues yo voy a contar una cosa que vivió mi madre de joven en la casita de campo que se hizo mi abuela en Ávila. Ellos no tenían todavía luz eléctrica. De repente se iluminó la casa y le dijo la abuela a mi madre, apagad la luz, niñas. Y entonces se dieron cuenta de que, o sea, al ratito dice, uy, pero si no estamos en Madrid, o sea, aquí no hay luz. Y salieron la abuela y mi tía, mi madre no, y mi tía dice, vamos, que fue mirar para afuera y se fue, en un visto y no visto, desapareció. O sea, dice, ¡bum! O sea, se fue. Un vecino que las había acompañado a la casa dijo que vio una cosa redonda como encima de la casa y que se fue también como con se fue rapidísimamente.
No sé, yo, Cris, te veo con gesto escéptico.
Que no, que yo no digo nada. Si yo digo, miles de ojos ven más que dos.
No sé, ¿qué? Que de una casa sin luz de pronto entre un montón de luz. Salgas, veas algo ahí, una luz muy fuerte, se vaya, y un vecino te diga, he visto un disco volante encima.
¿Creéis que nos pueden vigilar de alguna manera extraterrestres o...?
Mis padres.
Sí.
Vamos, me vigilan que te mueres. Ella llama todos los domingos y él está vigilante detrás, no sí, te sí. Quiero contar.
Bueno, ¿queréis sorprenderos? Seguimos.
Referente a los ovnis, hace 10 años o 12 me fui con una amiga a los Montes Universales. A la vuelta por la tarde, a esto de las 8 en agosto, nos perdimos en un cañón, y justo en ese cañón, que una parte era todo piedra y en la otra era un precipicio, empezamos a ver cuatro luces, dos a la izquierda y dos a la derecha, bolas como naranjas moviéndose de un lado a otro, se quedaban paradas. De repente empezó a nevar. Yo le dije a mi amiga, ¿tú estás viendo lo que veo yo? Y ella me dijo, sí. Lo peor fue que cuando logramos salir a la autopista, nosotras, en nuestros relojes, en el del coche y el nuestro, habían pasado 6 horas. Y cuando pisamos la autopista para venir a Madrid, había pasado hora y media.
¡Ostras!
Esto sí me deja perpleja.
Totalmente.
Pero ver, ¿cómo es posible?
Yo creo que la gente estas cosas no se las inventa. Habrá alguno que invente algo, pero la muchísima
hay
gente
que tener muy tenido... buena imaginación.
Y por cómo lo cuentan también.
Y con tanto detalle es que...
Pero vamos,
para pensar,
lo de los relojes, o sea, sí, que tú tengas idea fuerte. De una madre mía y que sean varias personas las que lo experimentan.
Es que esto no es moco de pavo.
Los que dicen que experimentan muchísimas experiencias de este tipo son los pilotos de los aviones. Que dicen que demasiado pocas veces lo dicen, pero que hay... O sea, que hay muchísimas avistamientos de ellos.
Bueno, ahora hay una descalificación, vamos, una desclasificación de documentos por parte de la NASA.
Es verdad.
Donde se relatan los avistamientos desconcertantes de tantos pilotos.
Me gusta lo de desconcertantes, por no decir otra palabra.
Bueno, es que desconcertante es, no puedes ir más allá, porque hay cosas que todavía no sabemos, pero a lo mejor dentro de 10 años descubrimos.
Claro, que a lo mejor no cuentas también porque la gente se asusta. Gente que
es, eso no lo sé, fíjate, yo pienso siempre que es un problema de que no se sabe resolver todavía.
Claro. Imagínate si a gente de hace 100 años, por ejemplo, por no irnos más allá, le cuentas cosas, pues ahora mismo de internet,
bueno,
que puedes hablar con todo el mundo, que tú coges aquí una cosa aquí de plástico aparentemente, te puedes hablar con alguien que está en las antípodas.
Un coche a lo lejos y que viene a través de un teléfono y responde a tus llamadas, bueno.
un avión.
Nosotras hicimos un inocente hace años, Elena y yo, porque haciendo eso, como diciendo, ay, anda aquí, mira, esto está aquí. Y claro, porque yo lo había grabado y ella era una inocentada. Y ahora, una inocentada, nada. Puedes hablar con quien te dé la gana,
con cualquier aparato.
Y viéndolo en pantalla. Exacto. Sí, sí, sí.
Seguimos con nuestros findenautas misteriosos.
Estaba yo ayer ensimismado con mi ordenador cuando de repente oigo la puerta, cómo suena la cerradura, se abre la puerta, entra mi mujer, mira cómo yo estoy trabajando y entonces para no molestarme vuelve a salir de casa y pienso que se va y me dice, no, si yo acabo de llegar, yo no he estado aquí antes. Es una cosa incomprensible, es la imaginación, es una locura cerebral.
Es increíble esta historia. O sea, él la ve entrar y luego le dice, oye, ¿has estado antes en casa? Y dice, no, yo acabo de llegar a casa. O sea, yo no he estado cuando tú me has visto.
Pero entonces, ¿cómo es posible eso? ¿A quién?
Bueno, también el oyente apunta, con mucho sentido común, puede ser una locura cerebral. Es como el déjà vu, ¿no?
Claro, eso.
O sea, cuando tú entras en un lugar y dices, esto lo he vivido previamente y no lo has vivido previamente, es un bucle de la estructura cerebral.
Claro. Bueno, nos da tiempo uno súper rapidito, súper rapidito.
Este verano, cuando estaba en el pueblo, puse una app que indica la posición de la Estación Espacial Internacional y en qué momento se puede ver. Y bueno, salí dos veces a la calle para verla. Imaginaos ahora que la ve alguien que no tiene esa app y no sabe lo que es. ¿Qué podría pensar?
Claro.
Ahí estamos. Pepi Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Click. Buenas tardes, querida gente.
Hola, hola.
Bueno, ahora viene nuestro marciano particular al que tengo que presentar a nuestros nuevos becarios. Pepe,
ya
que
los conozco,
tenemos.
Te voy a decir yo. Los Click, Benny y Eva.
¡Hola!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Bienvenido, bienvenido, chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Qué bien nos has caído ya.
¿Tú has tenido alguna presencia inusitada, fenómeno paranormal registrado, ovni, UFO?
Yo he tenido alguna que otra visión, ¿sabes? Pero luego me he dado cuenta que es producto del sanatorio, que es una bodega que había en Chiclana muy importante.
Pero veía de venir.
Esto es tan andaluz. ¡Qué genial!
Te veía doble, vamos.
Lo veía de venir. Sí, mira, se bajan de la nave, los extraterrestres. Llaman a la puerta y dicen, somos de Marte. Y dice de adentro, ¿de Marte de quién?
El chiste de la una. O sea, claro que siempre hay algo terrorífico en esta hora que proporciona Pepe Oneto, que por cierto, no sé qué nos va a cocinar hoy.
Mira, yo creo que hoy lo que pega es una cosa refrescante, ¿verdad, Soler?
Sí. Tú te lo haces y luego te lo tiras por encima.
Por cima,
ahí está. Porque hace a estas alturas un plato de callo, yo creo que
no.
Diego, ahora que todavía estamos en plena temporada de las cerezas y para romper siempre con la clásica monotonía, que el gazpacho tiene que hacerse exclusivamente con tomate, cebolla y pimiento, a ver qué os parece hacer un gazpacho de cereza.
¡Ay, qué rico! ¡Y qué caro!
¡Qué seguramente buena idea! ¿Es un postre o es una comida?
De realidad.
No, bueno, lo puedes tomar como quieras, ¿no? Yo lo aconsejo que se tome entre comidas, como aperitivo,
Y sin guito, a ser posible sin guito.
Sin guito, dices, sí, conviene, claro.
Tiene un puntito agradablemente entre dulce y ácido, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, vamos a coger la cereza o la guinda, como ustedes quieran llamarla. Hay muchos tipos de cereza, hay mucha variedad. En este caso, vamos a coger las que se conocen con el nombre de picota, que son esas gordutas. Hay cerezas que parecen ciruelas, Evidentemente, vamos a entretenernos en quitarle el huesito a cada una de las picotas. La vamos a ir poniendo en la batidora eléctrica de vaso. Le vamos a poner un tomatito, para darle un puntito así ácido. Tomate de pera. También le vamos a poner una cebolla, en vez de cebolla, cebolleta. Sí. Y un pimentito, en este caso rojo, ¿no? Y por supuesto un chorrito de aceite, pero aceite de oliva, pero de la variedad arbequina, que es aceite un poquito más afrutado, ¿no? Sí. Y un chorrito de vinagre, y en esta ocasión, es el vinagre de vino común, vamos a ponerle un poquito de vinagre de manzana, su sal correspondiente, poquita cantidad, y vamos a triturar bien todo el conjunto. A continuación, cuando esté todo triturado, lo vamos a pasar a través de un colador chino, para que filtre bien. En el mismo colador introducimos la batidora, en este caso, eléctrica de brazo. Y así se va a filtrar con mucha facilidad. Y nada, ya lo vamos a acompañar, bueno, con un poquillo de jamón ibérico, aunque sea de bellota, no pasa nada.
Sí, aunque sea de bellota, cuando, sí.
Hacemos ese sacrificio.
Sí. Hay que hacer un
hay que estirarse un poquito. Y ahí tienen ustedes el gazpacho de cerza. Como dije la semana pasada, desde el Caribe, he puesto en el blog Saboreando, contando mi experiencia de cómo me ha ido ese viaje que hice a Cuba, sí.
Pues sobre eso tenemos que hablar un poquito. A lo mejor la semana que viene podemos hablar de experiencias caribeñas. Nos tenemos que ir, Pepe Oneto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, España.
Adiós.
Gracias también a Sole Mayol, que sigue en el Teatro Galileo, el Quique San Francisco con su bla bla coche.
Y ahí os esperamos.
Gracias a David Torrenova, que llevaba el control, y a Yolanda Sánchez, que llevaba el central. Nosotros nos vamos a la cabeza, Marcio Ortega, la jefa, y a sus órdenes Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, Cristina Bejanano, Beni López Fernández y Eva Hidalgo. Y Cristina López Schlichting te dice adiós. ¡España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis. ¿Por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El domingo por la tarde, en 13.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco mostraba públicamente su dolor esta semana por las muertes de al menos 70 personas migrantes fallecidas en Texas y en Melilla. Perdieron la vida mientras perseguían la esperanza de una vida mejor, decía Francisco, y pedía a Dios que nos abra el corazón y estas tragedias no sucedan de nuevo. No han sido simples accidentes, dicho con otras palabras. Las políticas migratorias, la dureza de corazón en los países ricos, en definitiva, tienen mucho que ver en este tipo de tragedias que con macabra periodicidad se repiten en las las fronteras que separan el norte del sur. El Papa no cuestiona que deba existir una regulación de las fronteras. Tampoco pide esfuerzos que excedan la capacidad de acogida de las sociedades de Europa o Estados Unidos. Pero es evidente que hay amplio margen de mejora para unas políticas más justas. Es lo que demandaba esta semana la Conferencia Episcopal, poniendo voz a la inquietud de las entidades de Iglesia que trabajan por los derechos de las personas migrantes a uno y otro lado de la frontera sur. Desde esa perspectiva, la visita del Papa a Marruecos en 2019 tuvo especial significado para España, no solo por la cualificada presencia española en instituciones de Iglesia en Marruecos, sino porque esa mirada transnacional es un ejemplo inmejorable de que la dignidad y la vida de una persona no cambian, no pueden cambiar, por el mero hecho de encontrarse a un lado u otro de una valla fronteriza. Esa es la mirada, la apertura del corazón que pide el Papa como condición para que puedan empezar a cambiar las cosas.